noticias de Washington. Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Departamento de Estado respalda unidad española tras declaración de independencia de Cataluña. Desde la frontera en Corea del Sur, secretario de Defensa estadounidense envía directo mensaje a Pyongyang. Organizaciones periodísticas ponen sus ojos en comunicadores de medios locales y galardonan el valor de un representante de Sinaloa. Y la medida del éxito de una veterana de 1000 batallas en el Congreso estadounidense.
Dios de la Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa. La última.
El Departamento de Estado respaldó la unidad de España y las acciones del gobierno de ese país para defender la institucionalidad tras la declaratoria de independencia de Cataluña. La acción de la dirigencia de la autoridad autonómica abrió una caja de Pandora que podría escalar más allá de las fronteras españolas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos fue la primera voz de un gobierno en el mundo en manifestar el apoyo a España y su jefe de gobierno tras la declaración de independencia de Cataluña. A través de un comunicado, la vocera de la entidad expresó que la administración de Donald Trump respalda la unidad.
Estados Unidos tiene una gran amistad y una perdurable alianza con nuestro aliado de la OTAN, España. Nuestras dos naciones cooperan estrechamente para impulsar nuestras prioridades compartidas de seguridad y economía. Cataluña es una parte integral de España y Estados Unidos apoya las medidas constitucionales del gobierno español para mantener a España fuerte y unida.
A rechazo de la decisión del gobierno autónomo de Cataluña por parte de Estados Unidos, se sumaron las de gobiernos como aquella del Reino Unido, Portugal, Colombia y en su conjunto la Unión Europea. Aunque la moción que fue sometida a votación en el Parlamento catalán no habla específicamente de una declaración de independencia para proteger a los líderes del movimiento contra posibles represalias legales, el resultado del escrutinio aprobó con una inmensa mayoría la propuesta y, en la práctica, la independencia.
El Parlamento de nuestro país, un Parlamento legítimo que fue elegido el 27 de septiembre, ha dado un paso adelante hacia algo que estábamos esperando. La mayoría de los representantes legítimamente elegidos han aprobado el mandato validado en las urnas.
Tras la votación, los independentistas inundaron las calles de Barcelona. Mientras tanto, el Senado español aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que permite al gobierno central intervenir en la región autónoma para remover los funcionarios y reducir el poder del Parlamento regional.
Ya ha llegado el momento de que se imponga la ley por encima de cualquier otra consideración. No contra Cataluña, sino para impedir que se abuse de Cataluña.
El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, destituyó a todos los miembros de la Generalitat, disolvió el Parlamento catalán y anunció la convocatoria a elecciones. Además, presentó ante el Tribunal Constitucional Español un recurso para anular la declaración de independencia de Cataluña. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Desde la frontera entre las Coreas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, envió un mensaje pacificador a Pyongyang. Quien no sonó pacificador frente al gobierno de Irán fue el principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, en entrevista con la cadena hermana de La Voz de América, Al Jurra.
En anticipación a la gira que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará al continente asiático la semana entrante, llegó a Corea del Sur el secretario de Defensa, James Mattis. Y desde la zona desmilitarizada, además de reiterar su apoyo a Seúl, resaltó el peligro que a su juicio representa Pyongyang.
Behind me. Detrás mío, hacia el norte, un opresivo régimen que encadena a su gente, negándoles su libertad, su bienestar y su dignidad humana, persiguiendo armas nucleares y formas de lanzarlas para amenazar a otros con una catástrofe.
Pero la respuesta de Estados Unidos, al menos por ahora, no será bélica, dijo Mattis.
Como ha dejado en claro el secretario de Estado, Tillerson, nuestra meta no es una guerra, sino la completa, verificable e irreversible desnuclearización de la península coreana.
Estados Unidos también evalúa las estrategias que se necesitarán para enfrentar desafíos de otro tipo, sobre todo en el Medio Oriente, explicó el asesor de Seguridad Nacional General H.R. McMaster en entrevista exclusiva con la televisora Al Jurra.
Creo que es muy posible contener la influencia iraní. Estados Unidos considera que Irak debería tener una relación con Irán. Irán es su vecino, pero queremos queremos que Irak sea fuerte, y lo que estamos viendo es que Irán aplica lo que podría llamarse un modelo Hezbollah al Medio Oriente, en el que quieren que los gobiernos sean débiles y que dependan del apoyo de Irán.
McMaster también se refirió a la crisis en Siria.
Lo más importante es derrotar al Estado Islámico, derrotar a otros grupos tácticos como al-Nusra, para garantizar que ya no representan una amenaza para el pueblo sirio y toda la gente civilizada, pero para garantizar que, tras la derrota de esos grupos, habrá seguridad y estabilidad duradera. Ahí debe existir un esfuerzo para poner fin a la guerra civil siria y ponerle fin de forma que todos los sirios tengan voz en su futuro gobierno.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump está muy cerca de determinar quién ocupará el cargo económico más importante del país, el jefe de la Reserva Federal. Expertos aseguran que el designado enfrentaría los retos de una desaceleración económica.
Después de casi 4 años como la primera mujer en dirigir el Banco Central de Estados Unidos, Janet Yellen se ha distinguido como una administradora que ha logrado estabilizar la economía de Estados Unidos, dice Tom Berkley de Breaking News de Reuters.
Bueno, durante la mayor parte de los últimos 8 años, la Reserva Federal ha sido el principal fabricante de políticas económicas en Washington y ha funcionado relativamente bien.
Pero dado a que el mandato de Yellen expira en febrero, otros candidatos bajo consideración incluyen al gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, designado republicano, visto como la opción más segura porque comparte puntos de vista similares a Yellen. También están el economista de Stanford, John Taylor, y el exgobernador de la Reserva, Kevin Warsh, ambos considerados más agresivos o halcones cuando se trata de elevar las tasas de interés. El otro es el asesor económico de la Casa Blanca y exbanquero de inversiones, Gary Cohn. Independientemente de la elección, es improbable que el próximo jefe de la Reserva genere olas, dice Ryan Sweet de Moody's Analytics.
Si entran y comienzan a señalar que van a ser más agresivos para subir las tasas de interés, primero socavaría el crecimiento y fijaría la inflación por debajo del objetivo del 2% de la Reserva.
Pero con la expansión económica, ahora la tercera más larga en la historia de Estados Unidos, algunos economistas creen que el próximo jefe de la Reserva podría presidir la próxima recesión. Pero algunos dicen que otro problema para el Banco Central de Estados Unidos es mantener su independencia en la era de Trump.
Porque esa es realmente una parte clave de tener una política monetaria efectiva, es lograr que se separen tanto de la administración como del Congreso para poder enfocarse en los objetivos económicos a largo plazo, no en las necesidades de financiamiento del gobierno a corto plazo.
Se espera que el presidente Trump dé a conocer su elección antes de partir a su viaje oficial a Asia el 3 de noviembre. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, casos de México y Venezuela, prioridades de la Sociedad Interamericana de Prensa y Twitter toma medidas contra el gobierno ruso.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La crítica situación de la libertad de expresión en el hemisferio ha hecho que las organizaciones de periodistas centren su atención sobre los riesgos que asumen comunicadores de medios locales, como el de un joven periodista mexicano de Sinaloa, quien fue reconocido en Washington por sus investigaciones que develan la oscura relación entre las autoridades de su ciudad y el narcotráfico.
Marcos Vizcarra ejerce el periodismo en Sinaloa, México, uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas, según datos de la organización Reporteros Sin Fronteras. Su pasión por la búsqueda de la verdad llamó la atención de la organización Global Media Forum Training Group, quien le otorgó este jueves en Washington el premio que lleva el nombre del fallecido periodista de guerra neoyorquino Peter Mackler.
Para empezar, me hace sentir muy bien. De verdad, sí nos hace sentir muy bien. A mí en lo personal me hace sentir muy bien. Quiere decir que están leyéndonos, que están viendo, que están observando lo que está pasando. Ser galardonado como un periodista de un prestigio internacional como Peter Mackler, entonces eso me dice a mí que tengo que ser mejor y más responsable todavía en mi trabajo.
La falta de apoyo por parte de las instituciones federales y el poder de intimidación de los cárteles de droga, asegura Vizcarra, convierte a la profesión en un reto diario.
Nosotros necesitamos de verdad ayuda porque nos estamos quedando solos. Nos sentimos solos cuando publicamos trabajo sobre corrupción, trabajo sobre violencia, cuando de pronto llegan amenazas contra nosotros.
Van 11 periodistas muertos en México en lo que va del año, pero esa realidad no lo detendrá, sostiene Vizcarra.
Siempre pienso en eso, siempre pienso en que algo puede pasar, pero tampoco puedo pasarme la vida pensando que me van a hacer algo. Cuando me siento en mi escritorio, cuando me siento tal vez en algún café, pienso que eso que estoy haciendo puede ponerme en riesgo, claro que sí, o puede poner en riesgo a mi familia, pero alguien tiene que hacerlo.
A pesar de que el panorama parece muy oscuro, este profesional insiste en que es posible hacer periodismo ético en su natal Sinaloa.
Sí, sí se puede. Se puede porque se está haciendo, lo estamos haciendo.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Precisamente los crímenes contra periodistas por parte de los grupos del crimen organizado transnacional, en el caso de México, y las restricciones impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro sobre la libertad de prensa serán prioridad de la próxima Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Uno de los escenarios que más preocupa a los asistentes a esta reunión semestral de la CIP son las agresiones contra comunicadores sociales en México, donde la violencia ha cobrado víctimas mortales.
Más ocurren asesinatos de periodistas, el caso de México, porque los periodistas en el caso de México están bajo el acoso muchas veces de las autoridades, pero sobre todo el narcotráfico. Es una realidad grave, la del continente. De país a país varía, pero yo creo que es común a todos los países.
Osmín Martínez, director del diario Las Américas de Estados Unidos, destacó que en esta nación se han realizado ciertos señalamientos en cuanto a la prensa libre.
Pero en Estados Unidos la realidad es que los periodistas gozan de una libertad y la libertad de expresión está consagrada en el cuerpo mismo de la Constitución.
Otro caso que se anticipa ser tratado por la Sociedad Interamericana de Prensa durante este fin de semana es el ataque creciente y continuado hacia periodistas en Venezuela. De hecho, hay denuncias sobre agresiones hacia comunicadores ocurridas en este país.
Porque las fuerzas represivas actuaron con una contundencia extrema hacia el periodismo. Inclusive a los periodistas internacionales que más o menos los habían respetado, les cayeron encima como nunca. Y hay agresiones directas a periodistas de agencias internacionales, de periódicos de otros países, hay destrucción de equipos, hay detenidos periodistas expulsados del país.
Miguel Enrique Otero, editor del diario El Nacional, advierte que esta escalada de intolerancia no se compara con agresiones anteriores en Venezuela.
Yo creo que en América Latina nunca ha habido un momento como estos 5 meses donde se haya agredido tan sistemáticamente a los periodistas que lo que están es haciendo su trabajo.
Por otra parte, el gobierno de Venezuela sostiene que la prensa mantiene una campaña orquestada desde el exterior, entre otras razones, para fortalecer la guerra económica. José Perralete, Voz de América, Miami.
El gobierno ruso amenazó con tomar represalias contra la empresa Twitter. Así lo manifestó el portavoz de la embajada rusa en Washington tras el anuncio de la empresa de medios sociales de prohibir la publicación de contenidos de las cuentas de medios del gobierno ruso, incluido Sputnik. La razón, la investigación por interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses.
Después de la pausa, convocan elecciones de alcaldes en Venezuela, en entredicho su legitimidad y la clave del éxito más allá del Capitolio estadounidense.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nuevas elecciones de alcaldes y para la gobernación de Zulia fueron convocadas en Venezuela, pero la legitimidad del proceso está en entredicho, pues fue la no reconocida Asamblea Constituyente la que convocó. Otra muestra del Estado paralelo que opera en Venezuela.
La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó a través de un decreto convocar para el último mes del año las votaciones municipales, tal como lo informó el vicepresidente del organismo, el dirigente Aristóbulo Isturiz.
Decreta convocar para el mes de diciembre del 2017 el proceso electoral para la escogencia de alcaldesas y alcaldes de los municipios.
A pesar del anuncio, el vicepresidente de la Asamblea Nacional y representante del partido opositor Voluntad Popular aseguró que no participarán en los próximos comicios electorales.
Para lograr resultados electorales distintos, tenemos que cambiar el nuevo sistema electoral y que, por lo tanto, no podemos participar en procesos electorales fraudulentos que solo legitimen al régimen.
Otra postura en la oposición es la del parlamentario Omar Ávila, quien destacó que la única arma que tienen es el voto.
Votar, a pesar de todos los obstáculos, es responder hábilmente. Ejercer esa capacidad es la única opción responsable que nosotros tenemos.
En el estado Zulia, debido a que su gobernador electo, Juan Pablo Bonipa, no se subordinó a la Asamblea Constituyente, la decisión del gobierno ha sido la realización de nuevas elecciones. El dirigente ganador repudió la decisión.
El pueblo dio una palabra, esa palabra tiene que ser respetada. Y nosotros no tenemos por qué someternos a la humillación de ir a juramentarnos.
En las calles de la capital venezolana, las opiniones de los ciudadanos son diversas.
Hay que ejercer este ejercicio democrático. Las elecciones son las que deciden cuáles son las autoridades que vamos a tener en nuestros municipios.
Yo creo que esas ilegalidades no las podemos nosotros seguir más aceptando. ¿Okay? El país tiene que definitivamente tomar una posición concreta, legal, consecuente.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Con una de las mujeres que más alto ha llegado en la política estadounidense, Ileana Ross Lehtinen, cerramos nuestra serie especial Sí se puede, soy mujer, soy latina. El testimonio que la legisladora le entregó a Begoña Sevilla habla del triunfo más que como profesional, como ser humano.
Ya era hora de que nuestro gobierno reflejara la diversidad de nuestra nación. Son palabras de Catherine Cortez Masto, en el día en el que fue elegida como la primera senadora hispana de Estados Unidos. Un hecho sin precedentes. Sin embargo, todavía falta por hacer para que las mujeres logren mayor peso.
Vine a los Estados Unidos cuando tenía solamente 8 años de edad. No sabía ni una palabra en inglés. Pero ahora soy congresista de los Estados Unidos y es una cosa increíble dice mucho de este país, no de Ileana Ross Lehtinen.
Yes, this is very good.
A pesar de su intensa carrera de servicio público como legisladora en el Congreso de Estados Unidos durante casi 40 años, Ileana Ross Lehtinen afirma también que el hecho de ser mujer es aún un obstáculo.
Sin duda, para la mujer inmigrante, la mujer hispana inmigrante, hay discriminación. Yo no voy a decir que eso no existe.
Aún así, Ileana, una de las hispanas más veteranas en la política del país, matiza.
Existe la discriminación, pero está mejorando, sin duda.
Thank you so much. Thank you.
Así es como ve a las nuevas generaciones.
Yo creo que las mujeres latinas, especialmente la juventud, esta nueva generación, ve los Estados Unidos como un lugar de oportunidad.
La cubana de nacimiento y estadounidense de adopción aboga por
apoyar a las muchachas a terminar sus estudios, por ejemplo, porque la educación es algo básico. Si uno tiene un título universitario, tiene una ventaja sobre otras personas.
Good comprehensive immigration reform to help the people.
Y asegura que la clave del éxito de la mujer hispana está en
ayudarnos unas a las otras. Muchas veces la mujer llega a una posición y no ayuda a otras mujeres, y yo creo que eso es un error.
En breve, los prometedores resultados de una terapia personalizada contra el cáncer y por qué no toda basura es considerada desecho en el espacio.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, en 3% durante el tercer trimestre del año creció la economía del país. La cifra es solo una proyección inicial porque el porcentaje definitivo se conocerá el 29 de noviembre. Una nueva tecnología para tratar el cáncer llamada secuenciación genómica ha traído a la humanidad nuevas esperanzas para derrotar a la mortal enfermedad.
En lugar del método tradicional invasivo y doloroso para recuperar el tejido sospechoso de ser maligno, el nuevo método denominado biopsia líquida puede encontrar de forma fiable células tumorales en la sangre del paciente. Pero solo mirar esas células no cuenta toda la historia.
La nueva forma de obtener un diagnóstico es mirar a lo profundo de la célula y comprender con precisión qué lo convirtió en un tumor, y eso es secuenciación genómica.
En términos prácticos, la secuenciación genómica implica hacer un análisis detallado del genoma de un paciente buscando mutaciones que causen el crecimiento descontrolado de células hasta convertirse en tumores. Una vez que los resultados estén disponibles, los médicos que forman parte de la llamada junta tumoral se reúnen para analizar el mejor enfoque para tratar a ese paciente específico. Después de la secuenciación genómica, la paciente con cáncer Allison Kearns fue tratada solo con dos medicamentos.
En aproximadamente 8 semanas después del tratamiento, las imágenes mostraron una reducción de aproximadamente el 50% del tumor y continúa reduciéndose gradualmente después de la primera reducción este último año.
Algunos oncólogos advierten que la biología del cáncer es muy complicada y que aún hay mucho que aprender al respecto. Otros se sienten mucho más optimistas, diciendo que esperan que los perfiles tumorales se conviertan en estándar para todos los pacientes con cáncer. Henry Llanos, Voz de América.
La contaminación del espacio no es totalmente nociva. Allí existe una fuente de desechos que, en lugar de perturbar, pueden proteger a los satélites de los llamados electrones asesinos.
Incluso en el espacio exterior, los humanos son grandes contaminadores. Cada punto en este mapa es un objeto en órbita, y la mayor parte son desechos orbitales, dice el científico de Boulder, Colorado, Dan Baker.
Esto puede variar desde pequeñas astillas de pintura hasta cuerpos de cohetes usados y cosas por el estilo.
Si bien esos desechos son un problema, la naturaleza crea un peligro mayor: electrones asesinos, en una zona magnetizada alrededor de la Tierra llamada los cinturones Van Allen de radiación. Los electrones asesinos también provienen de las pruebas atmosféricas de armas nucleares.
En la década de 1960 hubo explosiones nucleares que arrojaron enormes cantidades de radiación al espacio que causaron la muerte de muchos satélites debido al daño por radiación. Y si eso ocurriera hoy, sabemos que hay más de 1.400 satélites operando en el espacio alrededor de la Tierra y todos podrían estar sujetos a consecuencias muy graves.
Para evitar que los electrones asesinos se mezclen con las naves espaciales modernas, los científicos colocan armaduras pesadas en los satélites que pasan un tiempo en los cinturones de Van Allen. Las naves espaciales de órbita baja no necesitan eso, porque justo debajo de los cinturones de Van Allen, los electrones asesinos se detienen bruscamente. Recientemente, los equipos de Baker descubrieron qué detiene esos electrones asesinos, que son transmisiones de radio que los militares envían a submarinos, y resulta que esas ondas de radio también suben. Baker dice que esta contaminación de radio es beneficiosa. El investigador de Berkeley, California, Space Sciences, John Bonnell, está de acuerdo.
Es una tecnología fascinante que podría permitirnos en el futuro explorar más del sistema solar con personas y con robots.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una de las películas más destacadas y controvertidas del Festival de Cine Sundance, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La Novicia nos adentra en un mundo de fe en medio de los cambios que removieron a la Iglesia Católica durante la llegada del Concilio Vaticano II. ¡Feliz fin de semana!
Are you still encouraging all of your novitiates for extreme acts of penance?
I would like you to use the discipline on yourself.
That's got to stop.
I don't think you really understand what this will do to us.
We're not.
supposed to think about each other. Because we're not here for each other. We are here only for God.
Maybe I could just touch her hand for a second.
We're really not supposed to touch like that.
What is going on here? She looks like she's dying. I think it's wrong of you to keep us in the dark.
The church gave me my work, my community, even my identity. And now the church is trying to invalidate all that, saying none of it matters. So my question is, what is it that really does still matter?